Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Bienvenidos a una edición de Veme que promete ser tan sólida como un cimiento de hormigón y tan compleja como un risotto perfectamente emulsionado. Hoy vamos a hablar de real estate, pero olvídense de los folletos brillantes y las promesas de retorno vacío. Vamos a hablar de la propiedad como refugio, como identidad y como activo de decisión. Para eso tenemos una mesa que desafía cualquier lógica lineal. Nos acompaña Paula Greco, abogada y crítica gastronómica. Una combinación exquisita. Sabe exactamente cuándo un contrato es leonino y cuándo un soufflé está por colapsar. Su misión hoy es doble: narrarnos el cine y, lo más importante, ponerle los límites legales a nuestra conductora antes de que terminemos todos en un juzgado internacional. Y hablando de activos de alto valor, recibimos a Fernando Bustos. Está en el top 5 de los asesores de inversiones, un hombre que entiende que el suelo no es solo tierra, sino capital en potencia. Pero cuidado, que Fernando acaba de volver de Estados Unidos con un secreto bajo el brazo. Además de cerrar tratos millonarios, resulta ser un virtuoso de la cocina. ¿Será que aplica la misma precisión quirúrgica a un desarrollo que a una reducción de Malbec? Lo vamos a descubrir. Todo esto bajo la mirada, o mejor dicho, bajo el sermón, de la gran maestra de ceremonias Analía Pinto. Ella, que ha transitado tantas vidas pasadas, seguramente sabe en qué piso de la Torre de Babel se hablaba mejor de negocios. Comencemos. El mercado es una selva, pero aquí lo vamos a recorrer en primera clase.
Muy bien, bienvenidos a la selva. Qué bueno que está la presentación. Como escucharán, ya es parte de la familia Solange, nuestra personalidad IA. Que la verdad que hacen las presentaciones súper, súper divertidas y bastante que les dan el punto a todos. Así que bienvenido a nuestro invitado de hoy, Fernando Bustos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Qué bueno tenerte acá, porque, mira, un personaje serio que nos va a enseñar. Hoy es educativo, es
instructivo. Hoy aprendemos,
Anita. Hoy aprendemos, ¿viste? Vamos. ¿Cómo estás, Pauli?
Bien, bien. Gracias.
Me alegro. Aquí lista para evitarnos cualquier problema.
Siempre y con muchas preguntas para Fernando, porque yo también quiero aprender.
Ah, qué bueno. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, Solange exagera un poco, ¿no? Es que me meto en tantos problemas legales.
Sí.
Y de última,
¿o
bueno?
¿Te conoce?
Dice que sí, pero bueno, qué sé yo, tampoco, nunca llegaron a más los problemas. Pero bueno, muchísimas gracias a Solange por esta presentación buenísima, gracias a ustedes por estar del otro lado. Y creo que nos podemos meter de llenos al programa porque Fernando Bustos es, ¿quién es Fernando Bustos? Es asesor inmobiliario, team leader de un equipo buenísimo. Él es el que siempre dice, sin un buen equipo esto no puede salir adelante. Los congrega y los tiene ahí super, cada uno con su personalidad y con su actividad y con su actitud, y siempre para frente. Es muy difícil trabajar en equipo, es muy difícil llegar a liderar un equipo. La verdad que lo que haces es fabuloso. Y bueno, tiene una mirada muy interesante sobre inversiones, así que creo que nos va a poder ayudar a todos en el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo, Fer?
Totalmente de acuerdo. Gracias por invitarme y gracias por esta presentación. Me pongo así en el rol serio. No lo soy tanto, pero me pongo en el rol serio para contar un poco. Sí, soy asesor inmobiliario, soy líder de un equipo y la verdad que tenemos muchas personas que trabajamos como para dar un buen servicio y conseguir un diferencial, ¿no? Porque hoy el rubro inmobiliario tiene demasiadas figuras en el mercado, entonces tenemos que dar un diferencial como para poder ser justamente genuinos y conseguir que el cliente consiga su cometido, claro, ¿no? Comprar, vender, claro, Invertir, lo que sea. Hoy nos trae acá la inversión, que es algo que está a veces mal visto o poco visto, y la gente lo conoce poco.
Claro, la palabra, ¿viste? La palabra tiene como una connotación, pero sin embargo, sí. O sea, vos venís de viaje, los viajes también son una inversión.
Ahí no invertí, ahí la dejé toda, no invertí nada, ahí se me fue toda la inversión.
Sí, te está delatando el color, ¿viste? Sí.
Inversión en recuerdos, en buenos momentos.
Claro, un viaje famoso. Mejor ganancia. Y está bueno esto de conocer los otros lugares, porque fuiste a lugares donde también el real estate es muy importante. Uf,
terrible.
Entonces, es como que también, Fernando, cada vez que sale cuenta esto de siempre estar mirando, poniendo el ojo en la inversión, en lo que hay en el resto del mundo. Uh-huh. Y eso también te da una mirada totalmente distinta, ¿no? Cada vez que volvés de allá, de ver...
Totalmente, y aparte vengo de Miami, que es una de las ciudades por historia de mayor inversión en el real estate, y conocer lugares como Brickell, no sé, que tienen un diseño arquitectónico espectacular, todo ese tipo de cosas, te abre la cabeza, ciertamente te abre la cabeza. Pero no estamos muy lejos de lo que es en cuanto al metro cuadrado en distintas zonas. Uh-huh. Sí, la inversión, el retorno, obviamente, en un primer mundo va a ser más grande, pero podemos llegar a hacer unos buenos negocios acá en Argentina, más de lo que a veces pensamos o más de lo que conocemos.
Y sí, hay de todo, sí. Y hay gente que está trabajando aquí con la mirada puesta allá, y de allá que están mirando, que están mirando hacia aquí, así que es un público bastante interesante que se maneja de las dos orillas.
De hecho, el año pasado tuvimos la visita de una amiga mía que es real estate de Estados Unidos, ahí en Florida, y bueno, justamente vino eso, a abrirnos un poco el jueguito de poder hacer negocios juntos en paralelo y ver si algún inversor de acá quiere invertir allá o de allá para acá. Así que estábamos por eso. Y hace poco me refirieron a una persona de Chile que compró en Miami y que ahora que quiere comprar en Buenos Aires. Así que estamos siguiendo eso también.
Y cuando viajas, ¿siempre pones el ojo o con tu mirada de inversor o de asesor? ¿Siempre está el ojo ahí?
Sí, de hecho yo a veces corro con eso, que me juega en contra porque me gana el trabajo al placer. Y claro. Por ahí estoy en un lugar y escucho que alguien está queriendo comprar, vender una propiedad y ya me quiero meter en la conversación, lo quiero asesorar, ¿viste? Claro. Quiero saber de qué está hablando.
Pero eso no es parte del trabajo, eso es pasión.
Es pasión.
Claro.
Sí. Igual es parte del trabajo porque prospectar clientes todo el tiempo, en todos lados, es parte del negocio.
Es como, no sé si les pasa a los abogados, pero el cocinero cuando va de viaje, el cocinero no puede abstraerse directamente, no puede abstraerse. Y va, a mí me pasa lo mismo, también estoy viendo,
probando todo.
Claro, como comunicador y como comunicador de gastronomía y qué sé yo, es como que uno tiene la mirada en ese lugar, entonces está bueno también.
Y te gusta probar, ¿viste? Porque en la variedad está el gusto, obviamente, ¿no? Entonces es eso,
aprendes, claro, tal cual, aprendes tal cual.
Totalmente.
La verdad es que es maravilloso, a mí me encanta esto de la vida detrás del empresario, uh-huh. ¿no? Porque verlo a Fernando con su vida, y bueno, habla también del empresario que es. Por lo tanto, vamos al siguiente, al tema especial que nos convoca. ¿Cómo es invertir? ¿Cómo es esto de invertir? Yo hoy, por ejemplo, me gané el loto. ¿Existe el loto todavía?
Sí, creo que sí. Hoy escuché en la radio que también
existe.
El Kini.
Ah, mira,
el Kini también.
Bueno. Hubo un ganador que ganó dos veces el Kini, una locura.
¿Qué harías?
Hay que contactarlo.
Claro, sí.
Ya lo estoy queriendo llamar.
Porque uno dice, ¿qué pasa si me gano la lotería? ¿Qué haría con el dinero? ¿No les sucedió a ustedes durante su vida? ¿Qué haría si recibo X cantidad de dinero? Porque no sabes, hay gente que, a ver, conocemos historias que son de película. Que hicieron bolsa el dinero por no saber qué hacer con el dinero. Entonces, me gané el loto, ¿qué hago? Voy y te consulto y digo, a ver, ¿qué me conviene, Fer? Asesorame porque no tengo ni idea y no quiero que el dinero desaparezca en las manos.
Tal cual, sí, se vaya. Sí. Hoy la inversión es muy segura, o sea, toda la vida nosotros nos criamos con nuestros abuelos diciendo que el ladrillo era el refugio. Y creo que hoy ha vuelto a ser el refugio económico, ¿no? Porque tantas cosas tenemos para invertir, criptomonedas, acciones, la bolsa, no sé, 200.000 aplicaciones. Pero en todo ese tipo de inversiones tienes un riesgo muy alto si querés un retorno más alto, obviamente. Entonces, al ser una ganancia chica, obviamente que el riesgo es mínimo, pero para ahí la ganancia es muy chica. Una acción hoy de cualquier empresa oscila entre el 8 y el 12% anual. La abogada me va a decir si estoy en lo cierto o no, que creo que es así. Sí. Y por ahí la del 12% es muy riesgosa, porque es una acción que puede desaparecer de la noche a la mañana. Ahora, yo invierto en un desarrollo, dependiendo del estadio del desarrollo, porque después vamos a hablar de eso, pero el estadio del desarrollo es el que me va a dar el retorno. Pero tengo un desarrollo que ya comenzó, está en construcción, y le quedan, no sé, 12, 18 meses para finalizar la obra, y voy a tener un retorno entre un 12 y un 15% dependiendo la ubicación, ¿no? 100% es fundamental la ubicación de ese desarrollo. Pero es mucho más seguro sabiendo qué empresa la hace, sabiendo qué desarrolladora, conociendo un poco los antecedentes y obviamente teniendo un asesor inmobiliario que se ocupe de toda esa parte, que le saque el estrés al consumidor de no tener que buscar los papeles, de saber si está todo bien, si hay informes. Sacando toda esa parte que el asesor inmobiliario lo tiene y él lo hace, hoy el retorno mínimo es entre un 12 y un 15%, súper tranquilo, con un proyecto que está a un año o un año y medio de la entrega. Ahora, soy inversor y quiero ganar más plata, vos te ganaste el loto y tenés mucho más capital, tenés varios focos de inversión. Podés hacer inversión que hoy está medio pasando de moda, estamos agarrando como el viento de cola, pero en los barrios cerrados, en los country. Comprabas una casa, un lote, hacías una casa y la vendías y tenías un retorno grande. Hoy es más chico, pero tenés un viento de cola todavía ahí, si ubicás bien. Si ganaste un loto generoso, un loto grande, te podés ir a un barrio grande, Nordelta, zonas que tienen mucho retorno. Si el loto es un poquito más chico y la inversión es más cuidadosa, yo te aconsejo comprar en zonas de capital que van con mucho crecimiento. Por ejemplo, Villa Crespo, que es una zona que tiene mucho polo gastronómico, que tenés fácil acceso a todas las zonas de capital y conurbano. Tenés Almagro, que es una zona que está creciendo también un poco. Obviamente una zona que picó en punta es Saavedra. Saavedra picó en punta ya el año pasado.
Mirá vos, lo que pasa es que Saavedra todavía tiene barrios de casas bajas, hay mucho sol. Residenciales, lindo.
Es una zona muy top, muy linda.
Es muy lindo, claro, claro.
García del Río, la parte del bulevar se puso divino.
Sí, sí. Ay, sí, pasé el otro día, está divino.
Sí, sí.
Está divino. Bueno, lo que pasa es que también, o sea, viene creciendo Devoto, Villa Urquiza, le tocaba, o sea, es todo...
Es que creció mucho Palermo. ¿No? Palermo, viste, hoy es como que todo el mundo piensa que el alquiler temporal, el Airbnb, va a ser solamente en Palermo. Sí, tiene buena rentabilidad, pero vos calculás que el metro cuadrado en Palermo sale el doble de lo que te sale comprarlo en Saavedra.
Claro.
Y capaz que la renta de Saavedra, económicamente, en porcentaje, es más alta que la que vas a ganar en Palermo. Uh-huh. Porque pagás el metro cuadrado más bajo, es una zona que está en búsqueda hoy, y por ahí haces un verdadero negocio.
No, y además la tranquilidad para vivir me parece que la encontrás mejor en Saavedra hoy que en Palermo, ¿no?
Sí, sí.
Están acompañando también mucho los locales gastronómicos buenos,
sobre todo
en Devoto también, así que es una zona, Saavedra, me parece.
Es que el tema de la inversión también hay que ver el target etario de la persona, ¿no? Porque tenés gente joven que va a buscar invertir en Palermo, no importa este sobrepoblado, porque le interesa que tenga esa noche, esa parte gastronómica, y por ahí alguien, no sé, como yo, que está cerca de los 50 pirulos, y dice, bueno, voy a buscar algo que me dé una rentabilidad y tranquilidad y seguridad, como decís vos, me voy a Saavedra, me voy a Coghlan, me voy a Belgrano, me voy a Núñez, bueno, Belgrano siempre, obviamente, por excelencia. Donde estamos, en Recoleta, todavía hay lugares que tienen buena inversión, pero yo creo que Saavedra hoy es un producto, y Villa Crespo son dos productos que en cuanto al valor que vas a poner en una unidad y el retorno que vas a tener es el mejor de las ubicaciones.
Lo que pienso es, por ejemplo, yo que me gané el loto, no tengo la más pálida idea, y la realidad es que no sé si tengo ganas de estar preocupada pensando qué pasó con mi inversión. No, esto que decías vos, que no tengo que estar fijándome los documentos para firmar, qué sé yo. ¿Cuál es el grado de confiabilidad que tengo en el otro? No para decir, por favor, Fer, encárgate, porque la verdad es que si yo no sé nada, o sea... Y voy a tener, por ahí a vos te lleva una hora por día, algo que a mí me lleva 10 horas por día. Y estar todo el tiempo colgado y preocupado. ¿Este tipo de inversiones te permiten, no sé, desestresarte con respecto a eso?
Sí, siempre caemos en el mismo lugar de la asesoría. Porque si vos tenés a alguien de confianza que sabés que trabaja bien, en el caso de nuestro equipo lo hace así porque somos muy, muy cuidadosos, ya eso te da la tranquilidad de que vamos a nosotros velar por vos y vamos a buscar absolutamente todos los detalles para que cuando sea una inversión estés segura de que esa plata está bien cuidada y que va a ser un refugio, ¿no? Que va a ser una pérdida, obviamente, ¿no?
Claro.
Porque también nuestra credibilidad como asesores inmobiliarios genera eso en las personas, genera un vínculo. Nosotros tenemos una relación antes que el negocio, antes que la transacción, tenemos la relación. Entonces, después de ahí, hacemos el negocio y por consecuencia uno gana dinero. Pero lo principal es tener la relación con la persona y saber qué es lo que está buscando. Saber qué es el retorno, qué lo motiva a comprar, si es para vivir, si es para dárselo al hijo, si quiere un retorno rápido, quiere un año, si lo quiere para renta y sacarle un alquiler temporal, Airbnb o cualquier aplicación que puede ser muy parecida. Tenés que ver eso, la figura es muy importante.
Claro.
Es como cuando te mudás, supongo que ustedes también se han mudado, y vos decís, bueno, ¿por qué me mudo? ¿Porque me queda chico? ¿Porque me queda grande? ¿Porque no me gusta la zona? ¿Porque el departamento es oscuro? ¿Porque quiero más claridad? ¿Porque el balcón es chico? ¿Quiero una terraza? Bueno, todo eso lo tenés que saber a la hora de invertir. Y si sos solamente un inversor que querés plata, tenés que venir a un asesor inmobiliario que te diga, mira, hoy este es el negocio, como el caso que tenemos nosotros, un proyecto que es la Bohème, que está en Rojas y Juan B. Justo, que está en la zona de crecimiento de Villa Crespo.
Que estuvimos viendo en el mapa, sí. O sea,
es todo lo que hay cerca. Sí.
Es fabulosa, sí, la zona, fabulosa, ¿no? Y cada vez con más crecimiento, unos lugares para comer. Sí. Viste que nosotros ponemos el ojo siempre, sí, en la comida. Entonces, unos lugares divinos también se están armando. Está muy lindo el barrio, muy lindo el barrio.
Está divino, sí. Yo creo que va a ser en un par de años, va a ser el futuro Palermo con la parte gastronómica, porque está creciendo mucho.
Sí, lo que pasa es que estamos en Juan B. Justo para allá, o sea, no está muy lejos de... O sea, con el Metrobús de Juan B. Justo está a 10 minutos, claro, está cerca de todo, está bueno.
Y ahí también tenés en zona, tenés también toda la parte de recitales, tenés en Movistar Arena, tenés la posibilidad de comprar un departamento y decir, hago un alquiler temporal para la gente que va a los recitales, y le vas a sacar un retorno económico mucho más grande que un departamento en pleno Palermo, que tenés que buscar turistas por ahí. Esa zona con recitales va a tener más retorno seguramente.
Qué buen dato, porque está en Movistar Arena ahí. Sí, o sea, cambió todo. Sí, porque obvio, hay gente, hay turismo que viene de Brasil, de Chile, de Latinoamérica, vienen especialmente a recitales.
Tal cual.
Eso antes no pasaba.
No. Y estoy pensando que quizá también está apuntado a un público más joven, y eso me lleva a una pregunta. ¿Hay una edad mínima para comenzar a invertir y con un monto mínimo que vos digas, bueno, acá podés empezar a trabajar este dinero? Para, en algún momento escuché que la inversión en ladrillos era como la mejor jubilación.
Sí. Yo creo que sí.
Entonces, ¿en qué edad puede uno comenzar a invertir y con qué monto?
Mira, edad no, creo que no hay ninguna mínima. Cuando la persona lo considera, lo tiene, o por ahí heredó un dinero, o se ganó el loto, como hay y todo.
Para hacer una diferencia.
Puede empezar a invertir. Me parece que la inversión tiene que empezar hoy en día, a temprana edad, yo te diría por encima de los 21 años seguro, y el monto hoy a partir de $30,000, dar un anticipo chico bajo y empezar a pagar una cuota, puedes empezar en un proyecto sin ninguna duda.
¿Con 30,000 se puede?
Sí, te puedes comprar un monoambiente hoy, que está por ahí un proyecto que está recién comenzando, buscas armar una cuota a medida. Nosotros decimos, cuando armamos la cuota, decimos que le hacemos un traje a medida. Claro. Porque obviamente la cuota alarma a la persona, puede ser una cuota, un refuerzo cuando puede, eso lo vamos manejando. Entonces,
claro, porque se acorde también, yo me gané el loto, pero después no voy a poder sostenerlo.
Se acorda tu ingreso.
Claro, claro.
Porque si le vas a apostar al loto todos los meses, está perdido.
No creo que tenga suerte todos los meses, tampoco. Pero
si tenés suerte todos los meses, vamos a ser mejores amigos.
Claro, sí.
Pero obvio. Sí, la cuota la podés ir armando, la podés armar a medida. Hoy 30,000 te diría que es como un piso para empezar, y tampoco es algo inaccesible, claro, porque cualquier auto más o menos bueno te sale $30,000.
Exacto. ¿Cómo entonces, gente tiene, dice, bueno, un chico joven dice, bueno, me compro un auto?
Claro. Sí.
Con el mismo dinero podría empezar a comprarse su casa.
Y viste que los chicos jóvenes hoy tienen como otra lectura. Capaz que los chicos laburan con criptomonedas, hacen un par de cosas, y rápidamente pueden hacerse liquidez, $30,000, $40,000.
Claro, lo que pasa es que quizá ellos interpretan que tienen mejor retorno, obvio, o más rápido con las cripto,
obvio,
que con la inversión en ladrillos. Pero esta es una posibilidad, me parece que para los que saben leer,
yo voy por la inversión en ladrillo siempre, porque el tema es que uno lo ve.
Sí.
Entonces vos sabés dónde está tu inversión. No es un símbolo que representa algo. Yo sé que el ladrillo está en un lugar que me dijeron, fui a verlo y existe.
Es algo tangible. Claro. La realidad es que es algo tangible. Vos vas a una acción y, bueno, si estás bien asesorado, por ahí vas a tener un retorno. Pero es algo que no lo vas a poder ver nunca, no lo puedes tocar y puede desaparecer de la noche a la mañana, como ya ha pasado históricamente en nuestro mercado argentino. Pero también, como eso, vos conocés seguramente alguna persona grande que de la familia o amigo, que tuvo 4 o 5 departamentos cuando ya era grande, y vos decís, mirá qué bien que la hizo. Se jubiló, tenía 4 o 5 departamentos, vivía del alquiler, y si quería hacer algo muy grande, ¿qué hacía? Vendía un departamento, ayudaba a alguien de la familia, un hijo, un nieto, y el refugio en el ladrillo.
Hay toda una generación que tenía ese refugio.
Además, no hay casi pérdida, ¿no?
No, la realidad, nosotros usamos una frase que decís, perdés de ganar.
Okay.
O sea, no perdés dinero, o sea, perdés de ganar. Depende del momento del mercado que vos entres. El año pasado, obviamente, tuvimos un mercado con un metro cuadrado regaladísimo. Hoy se está acomodando un poco eso. Pero no vas a perder dinero, vas a perder de ganar. El margen por ahí es más chico, pero la ganancia siempre va a estar. Y te digo algo que es muy importante, que por ahí no muchas veces se habla. La gente que tiene mucho dinero, a veces, no todos, pero muchas personas no suelen inmovilizar capital. Dicen, con esta plata me pongo a invertir en el rubro inmobiliario, entro, salgo, compro, invierto y gano plata y me voy a alquilar donde yo quiera. Claro. Entonces no inmovilizo $500,000 uh-huh. en una propiedad, si la puedo alquilar por $3,000 por sí. mes. Ese $500,000 que me dé un retorno de un 15%, ya estás hablando de $75,000 anuales.
O sea que pagas el alquiler,
y te queda la ganancia.
Posibilidad, claro. Tal cual. Claro. De entrar incluso en otra inversión.
Obvio. Obvio, sí, sí. Hay gente, tengo, de hecho, uno de los chicos del equipo mío era inversor. Empezó como inversor, ahora trabaja conmigo, es del equipo. Y él empezó con un departamento y hoy ya tiene 4. Y estamos que hablamos que empezó hace 4 años.
Wow, empecemos, o sea, no es a que... juntar, Anita.
Sí, 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 totalmente.
Sí, sí, totalmente. Es un muy buen negocio.
Sí. A mí, la realidad es que, bueno, nosotros por ahí somos de una generación, de nuestros padres, uh-huh. mi mamá tiene una jubilación buena gracias a lo que invirtieron, ¿no? Claro. Porque si no, a ver, buena, hablo de... normal,
sí, sí, sí.
pero digo...
Que la deja vivir.
Exacto.
Y hasta por ahí nomás.
Que puede ir a yoga, que puede ir al gimnasio, sí. que puede nadar, que puede hacerse un viajecito. Eso lo tiene gracias a que recibe sus ingresos por alquiler de casitas que compraron con sacrificio. O sea que el ladrillo siempre.
Siempre.
Por ahí el barrio se te puso, no sé, una bomba, como los dueños de Cañitas hace 50 años, hoy son
Obvio.
Millonarios.
Sí.
Y era, no sé... Nada,
tal
matorral,
cual.
Pero...
Bueno, barrios, bueno, hubo barrios, por ejemplo, como San Sebastián, que es un barrio de Escobar, que estaba prácticamente desconocido, y después de la pandemia se empezó a vender
Claro.
Se quintuplicaron los precios, pero fácilmente, en San Sebastián. Hoy es como que bajó esa tendencia, por eso digo, estamos agarrando un poquito el viento de cola de lo que quedó de las construcciones en las casas, en los barrios cerrados.
Uh-huh.
Hoy creo que el foco de inversión es en departamentos.
¿Departamentos?
Sí, departamentos.
Cuando vos decías retorno, ¿qué es exactamente el retorno? Porque hay diferentes tipos de retorno.
Sí, el retorno siempre, uno le dice al retorno económico, cuando compras un proyecto, tenés que esperar un año como para poder hacer un retorno que es anual. También pasa en una acción, pasa en todo, no es que vos lo haces mensual, lo haces anual, porque puedes oscilar eso, un mes por ahí crece, otro mes baja, pero el retorno promedio de un desarrollo está entre el 15 y puede llegar a estar en el 20% anual. El retorno es la plata que vos ponés, descontando los gastos que tenés a la hora de comprar y descontando los gastos que tenés a la hora de vender, lo que te queda en el medio es entre un 15 y un 20%. Ese es el retorno económico. O sea, si vos pusiste 100, al año tenés $20,000 de ganancia. O 15,000, ¿no? Entre un 15 y un 20%. Descontando todos los gastos. Lo que tenés que ver, obviamente, que capaz que ese retorno puede ser un poco más grande, porcentualmente, pero ya entrás en un proyecto que le decimos tierra. Que es un proyecto cuando todavía no inició, cuando recién están comprando la tierra.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento
hay
del proyecto hay que meterse?
Y depende del grado de riesgo que quieras correr o como sea tu miedo, porque en realidad quien te asesora va a estar tranquilo de que te da un desarrollador que es transparente y todo, pero vos vas a decir, pero pará, todavía no hay nada acá, y yo pongo tanta plata, pago cuotas, y vas a esperar 10 meses por lo menos a que se aprueben los planos, y vos decís, 10 meses todavía no hay nada, ¿me entendés?
Claro,
te
lo
genera.
Que pasa es que ahí podés ingresar con un valor menor.
Sí, con un valor claro. Que es el mayor retorno.
Claro, ese es el mejor.
Obvio.
Es decir, si uno conoce, por eso es importante...
Paula sabe.
No, pero digo... Sí. Por eso es importante saber quién está detrás de las inversiones. Eso, más allá de lo legal, siempre hay que saber, y es muy importante tener algún asesor.
La persona de confianza,
claro. Absolutamente, porque hemos pasado por varias estafas en ese sentido, muchas, basta.
Somos uno de los países con mayor estafa en el rubro inmobiliario.
Qué increíble.
Entonces, saber que detrás hay una empresa que efectivamente es responsable y que conoce de lo que está haciendo, en la proyección, en la construcción y demás, esa sería la mejor inversión, ingresar en ese momento y sabiendo que no vamos a tener que disponer de ese dinero, ¿no? Por supuesto.
No. Claro, obviamente, si no tenés dónde vivir
si no tenés dónde vivir, por ahí compras un proyecto, este próximo a la entrega y no estás buscando un retorno económico, no estás buscando una ganancia, sino simplemente estás buscando dónde vivir y bien. Y compras lo que querés o lo que podés, ¿no? Uh-huh. A veces compras lo que podés y no lo que querés.
Claro.
Yo a veces hago la analogía que es como el auto.
Sí.
Viste, todos nos compramos el primer auto y capaz que no era el que queríamos, pero lo íbamos cambiando y por ahí en algún momento de la vida llegás al auto que querés. Bueno, en el rubro pasa lo mismo. Te compras un monoambiente de 30 metros, pero vos en realidad querés un tres ambientes de 100 metros.
Claro.
Bueno, vas a llegar.
Claro, en algún momento vas a llegar.
Te va a llevar un tiempo,
sí,
pero vas a llegar,
cual.
Obviamente. Sí, sí.
Cuando hablamos de esto de la confianza, ¿no? Yo recuerdo esta, que no sé si nos sirve para que nos cuentes también cómo se construye la confianza. Tengo el ejemplo de una persona que vendieron, no le quedaba otra más que vender la casa familiar, les dieron muchísimo dinero, pero la inmobiliaria les dijo, te doy, en este lugar va a haber un edificio y yo te voy a dar tres edificios, que era uno para cada hijo. Y
tres departamentos
y uno para cada hijo, qué sé yo, se arreglaron. Y aparte otras cosas. Me respondés después, porque de estos casos debe haber un montón. Nos vamos a un corte y me contás cómo se construye la confianza, porque este es un caso de confianza. Ahí no le quedó medio que no le quedó otra porque tuvo que vender, la familia decidió que vendían. Y después hubo toda una historia detrás de eso.
Dale.
Nos vamos a un corte y volvemos en unos minutitos.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Gene Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa. Selección oficial del Festival de Cannes 2025. Premio de la Crítica Internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines.
Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone, disponible en App Store.
Beme habla en primera persona, no para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Muy bien, aquí estamos con Fernando Bustos, asesor inmobiliario, que nos está educando el día de hoy y nos...
Docencia inmobiliaria.
Estamos en esto de construir confianza, ¿no? Porque te contaba un caso real,
sí,
que tuvo que vender la vivienda familiar y a partir de ahí generó confianza con el desarrollador. En ese momento, bueno, tuvo el departamento nuevo, le dieron los departamentos y se fue animando a lo largo del tiempo y ahora ya directamente invierte en tierra.
Claro.
O sea, porque cada una de las inversiones que hizo vio el resultado, tuvo su retorno,
claro,
siguió viviendo feliz, tranquilo, sin tener que preocuparse por esto, y ahora ya se animó a esto tan difícil de invertir en tierra.
Obviamente, porque lo más importante en esa etapa es donde vos generás una confianza con el desarrollador. Y yo como asesor inmobiliario lo primero que hago es saber el antecedente de ese desarrollador, conocerlo, saber que no tiene juicios, saber que no tiene embargos, saber que es una persona transparente y ahí empezar a meter o a mis clientes o a los inversores en ese proyecto o en todos los que vaya a ser a futuro. Esta persona generó un vínculo, vio que cumplía en tiempo y forma, vio el retorno económico, entonces ya ahora con los ojos vendados va a invertir. Esa es la función del asesor inmobiliario, sacarte ese estrés del medio a vos y que él se ocupe y preocupe por conseguir todos los detalles para que invierta seguro.
La verdad que esto es un tema buenísimo. Sí. La verdad, a mí cuanto más te metes, más querés saber.
¿Viste? Obvio,
porque
sí,
es así.
Es apasionante.
Y aparte que es como real, es tangible, sí, como vos decías. Sí. Entonces está bueno. Pero tangible, ¿sabés qué es tangible?
¿Qué?
La comida.
Ah, sí,
la
amo.
La comida, tangible. Porque aparte vos sos un gran cocinero.
Tal cual, sí.
O sea, cabe
la tierra.
Es tu cabe, claro, la tierra,
sí,
cocinar.
Mi cabe la tierra, sí. Creo que es el de todos, a los que nos gusta cocinar.
No. A los que nos gusta comer también.
Yo no cocino, sí, me gusta comer.
Pero tiene como su folclore, ¿viste? Cocinás, abrís, sí, un vino, pones, sí, música. Sí. Es tu momento.
Sí, yo, bueno, disfruto más de la parte de comer. Sí. ¿Viste? Te abro el vino.
Pienso en algo. Es recomendable, Fernando, contactarlo porque debe buscar lugares con buenas cocinas.
Pero claro,
sí,
los espacios deben tener buenas cocinas.
Y amo.
El
aparte,
espacio, digamos.
Vos debes entrar a un lugar y decís, ¿acá qué puedo cocinar?
Claro.
¿Te pasa eso?
Lo primero que miro es la cocina y la, genial, mesada. La mesada, uh-huh, miro el espacio, si tiene una isla, me encanta. No soy,
imaginas,
de amasar mucho,
ah,
pero sí soy de usar mucho, ¿viste?
Claro.
Uso cada cosa, un utensilio para lo que sea, y voy dejando la pila, ¿viste? Entonces tengo que tener espacio.
O sea, que un buen regalo de cumpleaños es regalarte cosas para la cocina.
Totalmente,
¿viste?
Amo.
Todo al revés de las mujeres, porque la mujer,
amo,
no quiere que en su cumpleaños le regalen cosas para la cocina, porque
no,
es como...
No, me regalaron una tabla que era inmensa como para poner un costillar directamente en la tabla y lo amo, ¿me entendés? Amo.
Mirá
eso.
Vos. Bueno, sí, los hombres funcionan diferente, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Está bueno.
Somos
eso,
más
está...
básicos, así que sí.
Sí, no, yo, sí, preferiría que me regalen una cartera, unos zapatos. Pero...
Claro, tal cual. A mí me regalás una tabla, unos buenos cuchillos, ya estoy perfecto.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, a cocinar se ha dicho entonces. ¿Tenés
receta?
La receta.
Y
exacto,
receta, tengo una que es la que mis hijos aman, que me la piden siempre, que se puede hacer con tres cortes, pero la vamos a decir con pollo hoy, que sería un pollo al verdeo, pero reversionado.
Muy bien.
Es, yo lo hago en una plancheta, que es la marca, pero es justamente se llama plancheta. Lo hago ahí, doro el pollo, caramelizo cebolla, morrón junto con esto. En paralelo estoy haciendo unas papitas en cubo en la freidora sin aceite, la freidora de aire. Y todo esto lo voy saltando y directamente cuando ya está cocido el pollo, obviamente sazonado con sal, yo uso mucho condimento de pizza, ¿no? A veces le pongo por ahí un poquito de miel para caramelizar la cebolla, el morrón. Cuando todo eso está bien cocinadito, ya ahí pongo la crema y le pongo el verdeo. Y después mezclo la papa.
Última las papas.
Y todo eso se hace, pero una mezcla que es espectacular. Ahora, tengo un pequeño secretito. Yo, el pollo, si vos lo querés dorar, te sale seco.
Claro.
Porque generalmente usas suprema. Entonces, ¿qué haces? Le voy poniendo un poquito de vino blanco cuando voy mitad haciendo el pollo y mitad caramelizando la cebolla. Ese vino blanco hace que se atiernice el pollo, que quede con un sabor espectacular. Y después cuando mezclas todo, es único, la verdad que es único. Yo te mandé un video.
Sí,
de eso.
Sí, lo vi el video.
Qué rico.
De comer terrible.
Y
te
la tabla se pone en el centro de la mesa, se apoya la plancheta, nos servimos todos de ahí. Y es como si fuera un bodegón, ¿viste? Comés ahí, abundante aparte.
Qué bueno. Escúchame, ¿el pollo cómo lo cocinas? ¿En cuadritos lo cortás o directamente?
Cuadritos, todo en cuadritos, sí. Okay, sí. Cuestión de que no se use el cuchillo prácticamente.
Pero además es rápido.
Súper rápido.
Es una comida rápida.
Sí, es una rápida. Una comida que ponés, empezás y terminás en media hora, 40 minutos máximo.
Emplatemos, a ver, así cerramos el video.
El emplatado sería pollo bien separado de la papa. Y después arriba, obviamente, espolvoreado con un poco de perejil, ¿no? Porque ya tiene el verdeo, la crema. Espolvoreas un poquito de perejil natural, fresco, y ya está emplatado. ¿Y
con qué lo acompañamos?
Claro. No, y ya tenés
ya
todo.
¿Ya tienen las
¿Qué
papas?
No, con y eso claro, va con un Malbec. Eso va con un Malbec. Para mí un Malbec. O podría ser un Cabernet Franc también. Podría ser un Cabernet Franc.
Yo pensaba en un Cabernet, pero...
Sí.
Y lo que pasa es que
también ahí lo cocinó con un blanco, ¿no? Igual, ¿eh?
Sí, me gusta. En
podríamos
realidad...
acompañar con un blanquito también.
También podría ser un blanquito, sí, sí, podría
es
ser.
Es el de cocción.
Sí, pero viste, el Cabernet es como...
Sí.
No el Sauvignon, pero el Franc es como aterciopelado, sí, sí. Es
más
distinto.
Más frutal también.
Es rico, rico, sí.
Yo por lo general cuando cocino con vino, tomo el mismo vino que me quedó. Pero por una cuestión de que como no tomo
pero
tanto
generalmente
vino...
es lo que corresponde, depende con qué tipo de comidas, pero si cocinás, nunca va a haber un error si lo acompañás con el mismo vino con el que cocinaste.
Correcto.
Por ahí, William, nuestro amigo,
sommelier,
nos va a retar por esto que estamos diciendo, pero sí, que quede entre nosotras.
Claro, no le contamos nada, aparte, no le
Yo soy más
nada.
Fanático del vino tinto, bien. Entonces bueno, todas las cepas en vino tinto, el blanco más o menos, tengo que tener mucho calor y tomar un vino blanco, o un rosadito, pero no.
Ay, qué rico, bueno, rico a mí me gusta el Pinot, sí. Es mi favorito. Aunque el Malbec también me ha gustado. Tenemos muchas preguntas, ¿eh? Acá, Marcelo pregunta, el tema de las inversiones es muy complejo y quiero saber si yo quiero empezar a invertir en terrenos, ¿dónde puedo investigar a las personas o empresas a cargo de la administración del dinero? No quiero terminar en una estafa. Bueno.
Bueno, ahí lo que tiene que hacer, claro, obviamente la asesoría inmobiliaria va a ser la primera, ¿no? Que tener una persona como nuestro grupo, que lo que va a hacer es justamente ver legalmente qué quiere comprar, qué terreno es, si es un fideicomiso, la zona, saber que ese terreno no esté embargado, que sea el titular, el dueño, obviamente. Si es un terreno con una escritura, mucho mejor, obviamente, pero hay que ver, los barrios hoy la mayoría son fideicomisos y cesiones. Entonces... es una figura a tener en cuenta. Y el importe del dinero va a depender de la zona que quiera comprar. Si vos querés comprar un terreno, no sé, en Nordelta, tenés que hablar de tal vez de $500,000. Entonces, si te querés comprar un terreno en un barrio de Escobar más separado, San Sebastián, que justamente hace un rato habíamos hablado, fuera de micrófono, por ahí podés conseguir por $40,000.
¿De cuánto, cuando hablamos de un terreno así en las afueras de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
¿De cuánto espacio estamos hablando?
Los terrenos en los barrios normalmente son de 600 metros a 1000 metros, 600, 900, 1000 metros, dependiendo mucho del barrio, pero mínimo son 600 metros.
Porque esto marca la diferencia, por ahí decimos, bueno, si compramos un terreno en tal lugar, pero resulta que ese terreno era la mitad de un terreno en otro lugar.
Claro.
Y te están hablando de un terreno igual.
Entonces, sí.
Cambia, depende
del barrio.
Okay.
Depende del barrio. Por ejemplo, un barrio que está muy de moda y se viene muy fuerte hacia adelante es Puertos, que es un barrio que va a empezar a crecer mucho, que ya creció muchísimo, que los terrenos también están bastante caros ahí, pero son terrenos grandes. Hay terrenos de 1000 metros, 900 metros. Son divinos.
Claro.
Tenés al agua, tenés centrales, hay perimetrales. Obviamente que el del agua es divino porque tenés... según el barrio, puedes tener la puesta de sol y eso es espectacular.
Eso también. Esa es la diferencia.
Es el valor
también.
Agregado. Vos decís, ¿por qué sale más caro el terreno? ¿Porque tengo solamente agua? No, tenés una puesta de sol, una orientación oeste, tenés ventilación cruzada y hay muchos factores que tenés que tener en cuenta a la hora de comprar un terreno.
Son una cantidad increíble de factores.
Sí, y estoy pensando justo en eso y en la confianza. Fernando, independientemente de los proyectos que vos tengas a cargo y que estés vendiendo o lo que fuera, si uno, cualquier persona de nosotros, quisiese contactarte para que lo asesore financieramente, ¿vos lo haces a eso por separado o no?
Sí, sí, totalmente. Nuestro equipo lo que hace es justamente buscar, de juntarse con la persona y ver qué está queriendo comprar o invertir, porque por ahí no es un desarrollo, por ahí quiere comprar un residencial usado y ese mismo residencial por ahí quiere hacer alguna refacción, reciclarlo y tener algún retorno más corto. Sí, nos especializamos justamente en la búsqueda de propiedades.
Bien.
Bueno, te tendrías que darnos... ¡Ay! Le das a las personas, se me cae el micrófono. Danos
emoción.
Sus datos, ¿cómo te pueden contactar?
Y a mí me pueden contactar por mi teléfono celular, obviamente que es mi teléfono personal, me pueden mandar mensaje, llamar, digo mi número.
Sí.
Sí, sí, bueno, si querés.
Yo no tengo ningún problema. Dar,
muy bien.
Mi teléfono es 113-474-4056. Me pueden escribir ahí. Si no, me pueden encontrar en Instagram como Fernando, Fer Bustos Team. Uh-huh. Estoy en Instagram, también me pueden hablar por ahí. También ver un poco los proyectos, ver cómo trabajo, ver un poco a qué me dedico. Y perfecto, obviamente se contactan conmigo, tenemos una reunión, pueden ir a mi oficina, nos podemos juntar en un café, eso es indistinto, no pasa okay, nada. Conocer
una
persona y conocer
muy, pero una oficina muy, pero muy linda. Vos tenés una pregunta para hacerla, sí, vamos a dejar para después del corte de un segundo que vamos a tener ahora.
Buenísimo.
Aquí estamos con Fernando Bustos, que nos está asesorando, educando de todo un poco. Bueno, quedó
sí, una, a mí me pendiente, quedó una, pero por algo que él mencionó, y sí, ahí quedaron pendientes los fideicomisos.
Sí.
Y esa es una gran duda, que también es una incertidumbre para todos. Detrás de muchos de los emprendimientos y proyectos, y sobre todo en barrios privados, hay fideicomisos.
Sí.
¿Cómo te suenan a vos de fondo?
Mira, hoy fideicomiso me parece que es la figura por excelencia, la más segura que buscan los desarrolladores. En los barrios, obviamente que lo hacen así porque después tienen la posibilidad futura de escriturar la tierra, pero en los desarrollos, puntualmente en sí, capital, las construcciones de edificios, son los fideicomisos lo más seguro, uh-huh, porque vos pensás que le da un resguardo, ¿no? Tiene un blindaje legal que no pueden tocar a cualquiera de las personas que se adhieren a los fideicomisos, uh-huh, que son aportantes de dinero, que compran unidades. Sí. Entonces, si la desarrolladora por algún problema tiene, no sé, un juicio que afecta a la desarrolladora, no afecta al fideicomiso que está constituido en una dirección y en un edificio. Entonces, el mejor resguardo hoy es el fideicomiso, sin ninguna duda.
Bueno, perfecto. Sí, esa sí, es parte de la confianza también.
Obvio.
Y es imprescindible el asesor, ¿ves? Financiero para esto, ¿no?
Es que sí, pasa
no
que
lo puedes hacer solo. Eso sí, eso
es estresante. La realidad, sí, yo entiendo que buscar sí, una propiedad, invertir, saber todo, es estresante. Bueno, para nosotros es nuestra moneda diaria y,
claro,
y nos, lo hacemos con amor y nos encanta, básicamente. Así que nos apasiona y sabemos, los vamos a asesorar lo mejor posible.
Está perfecto. Rolando de Olivos dice, te conozco por verte en Olivos y ahora te veo en la radio. Tengo dos departamentos en Urquiza alquilados. ¿Vale la pena cambiarlos por un desarrollo?
Y depende del alquiler, habría que verlo, sí, porque mi oficina está en Vicente López y he estado mucho en Olivos. Depende mucho el retorno que tenga de alquiler, pero si por ahí el retorno que tiene es debajo, está por debajo del 7% anual, ¿qué significa? Que si el departamento vale $100,000 y la ganancia está por debajo del 7%, capaz que le conviene vender el departamento y empezar a invertirlo y comprar esa plata, algún desarrollo, y que tenga un retorno más alto, porque hablamos de un 12 o un 15%.
Claro.
Ya estaríamos duplicando ese 7% de retorno que tiene en el alquiler.
Se me ocurrió pensar en este caso en la edad de una persona para hacer este cambio, ¿no? Porque ¿se lo recomendás igual a uno de 60 que a uno de 80?
Sí, se lo recomiendo a todas las edades. Mira, te cuento una anécdota rápida. Iliana, que no era el apellido, es una clienta que tiene 80 años.
Wow.
Y vendió y compró un desarrollo. Vendió en Almagro y compró en Martínez. ¿Sabes por qué? Porque la hermana, Cristina, que tiene casi 80 años,
ay, me muero,
vivía en Martínez. y querían estar cerca.
¡Ay, qué lindo!
Y vendió y compró.
¡Qué divino! Mira.
Y bueno, ahora Cristina está vendiendo con nosotros unas oficinas que tenía y un par de cosas. Pero
qué lindo. Pensé que juntitas. Se estaba yendo la hermana ahora.
No, un poquito más lejos. Se fue Liliana, no.
Ahora vino mi hermana, me voy.
Quiso quedar cerca. Y bueno, Cristina la está teniendo uno de los chicos del equipo y la verdad que está muy bien, muy contenta.
¡Qué feliz. Bueno! ¿Querés preguntar siguiente?
En realidad, una personal como para cerrar un poco toda esta cuestión. Dale. ¿Cuáles son 5 tips que le das a una persona que empieza ahora a invertir?
Bueno,
o comprar.
Uno de los más importantes es buscar la ubicación, ¿no? La zona que quiere invertir. Saber si quiere un retorno a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo sería alguien que entra y sale el año y quiera tener una ganancia. A largo plazo es alguien que dice, compro una unidad más barata y lo dejo para alquilar, que es un retorno más chico, pero ya se refugia el capital. Yo particularmente recomendaría el retorno de ingreso y salida, del ingreso y salida del año. Y después el estado del retorno del ingreso va a depender de la obra, como dijimos hoy, si entra en tierra, si entra cuando empezó la obra, que es después de un año de la tierra, o entra en la mitad del pozo cuando ya está todo el esqueleto armado, que uno ve la losa todo gris, que ahí es ya algo tangible y es menos riesgoso. Los tips a tener en cuenta es asesor inmobiliario, 100% primero. Es lo primero, ubicación, después saber de la empresa desarrolladora, que obviamente el asesor inmobiliario lo va a llevar, y después saber si quiere vivir en esa unidad o la compra para tener un retorno. Porque hay gente que compra para tener ganancia, pero la mirada es de consumidor. Entonces le importa si tiene toilet, le importa si tiene porcelanato, le importa.
Ya hay emociones en el medio.
Emociones en el medio, exactamente. Si sos inversor, la emoción no tiene que estar acá. Tenés que pensar en cuánto vas a ganar. El verdadero inversor dice cuánto pongo, en cuánto tiempo salgo y cuánto gano. Bien. Esa es la lectura del verdadero inversor. Si hay emoción de por medio, tenés que ver si querés venderlo o te lo vas a quedar después. Claro. Eso es fundamental. Pero 3 tips urgentes: asesor inmobiliario, desarrolladora y ubicación.
Perfecto.
Bien, asesor lo primero, así te saca el estrés de todo.
Gracias.
Miriam de San Isidro dice, mi hermana se compró el pozo de departamento en el piso 20 con vista al río, pero cuando entregaron el edificio tenía 15 pisos. Después de varias idas y vueltas, igual ganó plata. Nunca entendí por qué.
No, y puede ser que probablemente el proyecto haya empezado a vender el edificio sin tener los planos aprobados. Y el proyecto tenía 20 pisos y después le aprobaron los planos y tenía 15 y se hicieron 15. No se suele, o sea, obviamente también dentro de la asesoría, cuando vos vendés un proyecto, vendés esa tranquilidad, tenés que ver que el plano del proyecto esté aprobado, tenés que ver que la tierra o esté dentro del fideicomiso, o que esté aportada, o que esté escriturada, tenés muchas cosas legales que el asesor inmobiliario te va a dar tranquilidad, claro. ¿No?
También es, o sea, en ese caso cuentan con vos, pero digo, si no, tenés que llamar directamente al gobierno y decir, che, ¿Cuál es el permiso de construcción acá? ¿Hasta cuántos pisos se pueden...?
Y a veces es medio difícil de conseguirlo. Hoy podés entrar hasta la aplicación de gobierno de la ciudad, que es Ciudad 3D, y podés una dirección y te da una volumetría más o menos para tener
el código urbanístico.
Claro, código urbanístico, y ves un poco el volumen de lo que vas a poder construir. Pero después, si hay un proyecto que lo metieron, no te lo van a decir.
Claro.
Y el código de zonificación va cambiando todo el tiempo. Claro, ahora se bajó, las zonas bajaron bastante. Por ejemplo, Saavedra, que fue la que mencionamos hace un rato, bajaron de 7 pisos a 4 pisos. Entonces tiene mucho menos valor la tierra también.
Sí, claro.
Entonces también hay que ver eso, hay que ver mucho eso. Hay que comprar algo que tenga un proyecto ya aprobado.
Okay.
No que esté en veremos, porque si después el proyecto cambia, ¿me entendés? El perjudicado es el inversor.
Escúchame, acá tenés un mensaje. Bueno, a Silvina, disculpe, pero es un mensaje. Susanita de Núñez dice, Fernando, sos muy lindo. Yo te compro todo.
Ah, bueno. Que me llame, si es para comprar y vender. Estoy felizmente casado, así que no puedo otra cosa, pero le puedo vender una propiedad.
Pero primero contame cuál es el porcentaje de cartera que recomiendan tener en emprendimientos.
No hay un porcentaje específico de cartera. Si se refiere a la propia, a la del cliente, o se refiere a la del asesor que tenga. Nosotros tenemos hoy más de 25 edificios propios en el equipo, que trabajamos en exclusiva, el equipo propio. Pero después, cualquier edificio que esté bien de papeles y nosotros hagamos la asesoría, le va a dar la tranquilidad. Si es esa la cartera. Ahora, si es su cartera individual, ¿cuántos departamentos puede tener? Y los que le vaya alcanzando para comprar. No hay una cantidad.
No hay un mínimo.
Puede tener 4, 5, 10. No, eso no va al problema.
Mira, Arana de Discord dice, tengo una casa en Núñez a unas 10 cuadras de Jeva. Me conviene vender porque me ofrecen construir, pero no recibo nada hasta dentro de 5 años.
Bueno, seguramente el terreno es un buen terreno. Seguramente se puede construir algo muy grande. debe tener una propuesta de una desarrolladora que le va a dar metros a futuro, se llama, que le dan los metros que se construyen ahí mismo, en esa tierra. Pero bueno, podemos llegar a ver si le sirve que le hagamos alguna otra mejor propuesta. Pues le podemos conseguir o algo que se entregue más rápido, o dinero, y metros. Siempre se pueden mejorar. Si
la tierra ¿5 años no es mucho tiempo?
Y 5 años es lo que tarda un edificio grande. Un edificio grande. Seguramente es un terreno que se puede construir por encima de 3.500 metros.
Maru Pollito de San Martín. Fernando, entré a tu Instagram. ¿Vas mucho al gimnasio? ¿Estás casado o estás abierto a ofertas?
No, pero la gente se
da. ¿Qué pregunta?
Están invirtiendo.
Claro, pero.
Voy al gimnasio, escuchame. Pero estoy casado. Estoy en Instagram con mi mujer. Sí, acabamos de venir en vacaciones y es una bomba mi mujer.
Qué linda. Sí, es hermosa, una hermosa mujer. Dice: ¿por qué todos los Petilin de Discord? ¿Por qué todos los edificios nuevos son iguales? ¿Es cierto que es porque van a ser todos Airbnb?
No, no, depende de la zona. Hay una tendencia de mercado que es justamente la parte de diseños. Se busca mucho el estilo francés en zonas y hay otras zonas que busca el estilo moderno o minimalista, que tienen los hilos rasos con hormigón visto, que hay mucho hormigón a la vista. Bueno, eso busca minimalista. Y después el estilo francés, que se usó toda la vida, como está acá en Recoleta lleno, se usa también en los edificios y que queda muy lindo. La verdad que va, depende del estilo, no, no. Si el edificio es uno al lado del otro, son todos igualitos, porque la misma desarrolladora, porque le resultó, porque lo vendió bien y va haciendo edificios más en espejo. También, en claro. Va haciendo edificios en espejo, ya sabe que resultó y sirve.
Romy de Saavedra dice: qué buena voz que tiene Fernando. Bueno, yo invierto.
A la radio más seguido.
Sí. Yo invierto en lo que me diga. Edgar Santi de Vicente López: en la cuadra de mi casa ya construyeron 5 edificios y tengo varias ofertas para comprarme el terreno. ¿La hago plata y salgo corriendo antes de que se enteren que no vale nada? Y si se lo quieren comprar es porque vale.
No, si lo quieren comprar, obviamente ya le estudiaron la tierra y saben lo que pueden construir. No, ninguna desarrolladora va a pagar, de hecho ninguna desarrolladora va a pagar algo que no exista y mucho menos si no se puede construir. Antes de eso hace un estudio seguro de la tierra.
Vladimir Seprov de Pilar: un top de los 3 partidos de zona norte donde vale la pena invertir.
Y zona norte te diría que hoy es prácticamente toda la zona norte es muy buena, ¿no? Cerca de lo que es capital. Vicente López, La Lucila, Martínez, Acasuso, todas esas zonas son espectaculares y más si está cerca del río, ni hablemos, claro. Son espectaculares. El valor metro cuadrado, te digo para que tengas una referencia, en capital en las mejores zonas pueden llegar a valer entre 3.000 y 4.000 dólares, en zona norte en las mejores zonas pueden llegar hasta 7.000 dólares el metro cuadrado.
Wow, es un montón.
Sí.
Pero bueno, es otro, es lo que hablábamos hoy, es otro estilo de vida, ¿no?
Sí.
Es según lo que uno quiere.
En el río, imagínate,
la edad, bueno. Claro.
Claro, claro. Diferente. Vista Marcos dice, Marcos de Discord, Marcos 1968 de Discord. ¿Puedes dar un par de tips como para saber si un pozo conviene? ¿Qué tengo que mirar?
Bueno, lo primero que tenés que mirar es la trayectoria de la desarrolladora, obviamente. Tenés que saber la figura legal que lo está avalando, si es un fideicomiso, como hablamos recién con Paula, que sería lo mejor. Y después ver, obviamente, los informes de ese desarrollo, que no tenga embargos, que no tenga inhibiciones, nada por el estilo, como para empezar, obviamente, ¿no? Y si después quiere profundizar un poco más, saber la historia de la desarrolladora, en qué tiempo entrega, si entrega en tiempo y forma, si ya tiene varios edificios realizados. Uh-huh. Como ver un poco el currículum de la desarrolladora es fundamental.
Estamos hablando con Fernando Bustos y dejé esta pregunta para el final, y porque es para la despedida. Agus de Florida dice, ¿hacer tupper de inversión? ¿Hacen tupper de inversión? ¿Viste que las reuniones de tupper?
Ah, sí, sí.
Supongo que son reuniones de inversiones para amas de casa o algo así.
Sí, sí, encantado. Nosotros no le llamamos reunión de tupper, pero sí hacemos reuniones, no si fueran como si fueran un focus group, hacemos reuniones para que vaya gente y cada uno va diciendo cuál es su idea, cuál es su importe a invertir, o su capital para invertir, su patrimonio, y ahí lo vamos asesorando con distintos desarrollos. Sí, lo hacemos. Que me contaste que lo hacemos.
¿Lo publicas en tu Instagram?
Sí, mayormente publico. Hay muchas cosas que no se publican en Instagram, porque obviamente no da para publicar todo, porque son cosas por ahí privadas, hay gente que te va contando sus ahorros, cómo los quiere invertir, qué puede pagar, pero hacemos esa reunión, no de tupper, pero parecida. Bueno, sí,
muy interesante.
Hacemos un desayuno, hacemos una merienda,
claro.
Y
queda ahí ya nos conquistó. Con el desayuno, ¿viste? Y la merienda ya nos conquistaste.
Sí, sí, vienen a la oficina y...
Excelente programa, yo aprendí un montón, cosas que ni idea tenía, así que la verdad que buenísimo, me parece genial esto de habernos instruido tanto. Bueno, muchísimas gracias, Fernando.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Paula. Se nos terminó el tiempo, que se va volando.
Sí, pero ¿va a volver?
Esperemos, por favor, que sí, esperemos,
promesa,
que sí.
Sí, para seguir aprendiendo.
Sí, seguimos.
Nos encantaría.
Bien, bueno, muy bien. Hasta la próxima semana aquí en Beme.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Beme, otra manera de mirar al mundo.